Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 294 del 25 del mes de abril de 2024 y cuenta con las intervenciones de Manuel, de Antonio y de Eduardo. Un servidor, en el capítulo de hoy, voy a hacer exclusivamente las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Y comenzamos con Manuel, que nos dice que va con la medicina de atención primaria. Primero habla de Jimena Riesco y su vocación por ser médica de familia, siendo la número 17 del MIR, y luego sobre las casi 550 vacantes de esta especialidad de la medicina de atención primaria, que tras la elección de las plazas MIR han quedado vacantes en primera vuelta. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Hace muchos años, bueno, no tantos, pero yo creo que fue justo cuando, al menos en la Comunidad de Madrid, no sé cómo funciona en otras comunidades autónomas, la selectividad o la EBAU pasó a poder obtener, o sea, pasó de poder obtener una nota máxima de un 10 a una nota máxima de un 14. Esto es porque hay una serie de pruebas que son obligatorias, que son con las que se aprueba o suspende la EBAU, pero después hay unas pruebas optativas en asignaturas concretas que ponderan de una manera determinada dependiendo de la carrera que vas a hacer o que te gustaría hacer. Y con estas notas pues se puede obtener hasta un 14. Bueno, pues hace muchos años tuve una alumna, yo la tuve, la verdad es que en cuarto de la ESO, era cuando... En cuarto de la ESO estaba impartiendo la asignatura de Ciencias Sociales y tuve una alumna, Isa, que era muy, muy, muy buena. Pasó al bachillerato y en el bachillerato pues se fue por Ciencias, que era un poco quizá lo que tocaba o lo que ella pensaba. Bueno, no sé muy bien qué es lo que ella pensaba en ese momento, la verdad. Quizá a lo mejor se vio forzada a hacer el bachillerato de Ciencias, un bachillerato que no necesitaba desde luego para lo que luego eligió. Bueno, el caso es que Isa se presentó a su EBAU o su selectividad, no sé cómo se llamaba en aquel momento, y sacó una nota de 13,90 y algo. No llegó al 14, pero su nota fue de 13,90 y algo. Como he dicho, cuando yo le di clase en cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria, era realmente buena. Era muy, muy buena. No era una alumna de memorizar, que también, sino que era una alumna que entendía perfectamente lo que explicabas, lo que estabas diciendo, razonaba, pensaba y además era muy madura a la hora de escribir. Isa, cuando llegó el momento de elegir carrera, eligió magisterio. Eligió magisterio con el reproche de algunos de sus compañeros que decían que, bueno, pues que con esa nota podía estudiar casi cualquier cosa y que la estaba desperdiciando estudiando magisterio. E incluso también fue comentado en mi centro escolar, en la sala de profesores, cómo era posible que esta alumna, con esta pedazo de nota, estudiase magisterio. Ella lo tenía muy claro. Estudiaba magisterio por vocación. Ella siempre había querido ser maestra. Y por eso lo estudió, ni más ni menos. Luego a Isa se le quedó pequeña la enseñanza aquí en España y marchó a ampliar sus conocimientos y sus estudios en Alemania. Y allí me consta que están en grupos de renovación pedagógica, investigando, formándose y sobre todo haciendo lo que le gusta, que es estar en contacto directamente con los chiquillos en el aula. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues porque la semana pasada Jimena Riesco, 25 años, logró el puesto 17 de los 14.000 aspirantes que se presentaron al MIR podía elegir casi la especialidad que quisiera. Podía elegir pues esas especialidades que son, que tienen como más glamour, ¿no? Cardio, derma, pues no sé, todas estas. Y eligió medicina de familia. Y esto fue muy comentado, muy comentado. La muchacha esta ha atendido, yo creo que a todos o casi todos los medios de comunicación. Estoy casi seguro de que la han podido escuchar en alguna entrevista de radio. De televisión no lo sé, porque como ya saben algunos de los oyentes, yo no tengo tele, con lo cual pues no sé si ha salido en la tele o no, si le han hecho alguna entrevista o no. Pero me consta que en la radio sí, yo al menos la he escuchado. Y por supuesto, si tú pones en un buscador Jimena Riesco puesto 17 MIR 2024, te van a aparecer un montón de artículos hablándote pues de esta muchacha. ¿Por qué elige hacer medicina de familia? Pues lo elige por vocación, por vocación. Es verdad que lo han mamado desde la cuna, probablemente. Su padre y su madre son médicos y son médicos de familia. En medicina de familia no está entre las favoritas de los MIR, como he dicho, pues oftalmología, dermatología, cardiología, pues son como las más cool. Bueno, y habrá algunas otras que por supuesto se me escapan, pero lo suyo pues es vocacional. Es vocacional. He dicho que bueno, que en esto también habrán tenido que ver su padre y su madre. De hecho, ella comentaba en las entrevistas que su padre y su madre la dejaron total libertad para que hiciese lo que le diese la gana. Y lo que querían es que, bueno, que creo que es lo que queremos un poco todos los padres, ¿no? Todas las madres, es que nuestras criaturas pues sean felices. Y esta criatura de 25 años pues decidió hacer medicina de familia. En una entrevista la escuché que decía que algo muy bonito que a mí me llegó bastante al alma, ¿no? Y es que decía que al final muchas veces el médico de familia es lo que el paciente entiende por su médico. Es decir, es aquel médico con el que teje vínculos, o el médico de atención primaria teje con el paciente una serie de vínculos. Y es un médico pues que está ahí y que tiene nombre y apellidos, y que no es pues esos médicos de las especialidades de los hospitales, sino que es ese médico casi al que se puede ir a ver en cualquier momento. Bueno, esto dado la situación que tenemos en estos momentos, no sé en otras comunidades autónomas, pero aquí en la Comunidad de Madrid, donde solicitar cita en atención primaria, pues puedes ser que te la den como en 8 o 10 días, pues es un poco así. Luego ella decía que había elegido también esta especialidad porque, bueno, pues porque aparte de todo lo malo, que él sabía que había muchas cosas malas en atención primaria, ella decidía quedarse con lo bueno. Y lo bueno es eso, para ella, ser el médico. La médico es aquella que está cercana al paciente. Y además, esto le iba a permitir ver un montón de patologías diferentes, ¿no? Es decir, al final el de derma se centra en eso, el de cardio se centra en eso, el traumatólogo se centra en eso, y esto le ofrece la posibilidad de tener una, bueno, no sé si una formación, desconozco cómo va la formación de los MIR de atención primaria, pero sí que le permitía tener una práctica, una vez que esté directamente en la consulta, de ver pues, un montón de patologías en las que poder aprender. Esto, como digo, es de la semana pasada, pero es que esta semana ha sido noticia el hecho de que, bueno, pues se comenzó, la semana pasada se hizo esa adjudicación. De hecho, pues Jimena obtuvo, bueno, eligió esa plaza, y ahora que se ha cerrado, no recuerdo ahora mismo qué día de esta semana se vuelve, o de la semana que viene, se vuelve a abrir otra nueva convocatoria. El caso es que 473 plazas de atención primaria han quedado sin cubrir. Casi una de cada cinco han quedado sin cubrir. Es una barbaridad. La atención primaria es fundamental y algo está pasando para que estas plazas no se cubran. De hecho, esto no es una cosa nueva de este año. Ya el año pasado, esta especialidad, que como digo, considero que es clave, de primer nivel asistencial, pues ya tuvo un problema de cobertura. Y es que quedaron desiertas ya el año pasado 202 plazas en la primera vuelta y en la segunda 131 plazas. Este año se han ampliado además las plazas de atención primaria y parece ser que, bueno, pues que ha sido un desastre absoluto. España necesita más doctores de atención primaria. Se calcula, las sociedades médicas dicen que se necesitan como unos 5.000 médicos. La oferta de 2024, como he dicho anteriormente, ha sido la mayor oferta de la historia. Y bueno, pues los cálculos del Ministerio de Sanidad prevén que en 2027 habrá un déficit de aproximadamente entre 9.000 y 10.000 doctores de atención primaria. Una situación bastante crítica, porque ya no es solamente que no se cubran las plazas que salen, sino que además se están produciendo una serie de jubilaciones que no van a tener relevo. Según el sindicato CESIF, esta circunstancia se debe fundamentalmente, bueno, por un lado hay una cuestión de la elección telemática, ¿no?, que impide conocer realmente las plazas que quedan libres, pero por otro lado, y creo que quizá aquí es donde está el sanbenito de esta especialidad, son las precarias condiciones laborales de la atención primaria. Ese exceso de carga de trabajo, esa falta de reconocimiento de la especialidad, es sintomático que en los centros de salud, al menos aquí en los centros de salud de no sé si de toda la Comunidad Autónoma de Madrid, pero desde luego en los centros de salud de Alcalá de Henares hay una serie de carteles diciendo que pegar a un médico es un delito, como si pegar a otra persona no fuese un delito, pero bueno, pues que los médicos son autoridad, ¿no? Y que pues que es un delito y que puedes ser denunciado. O sea, si en una sala de espera se han llegado a poner esos carteles, ¿qué no habrá pasado por allí? Esas precarias condiciones de las que estoy hablando, ese exceso de carga de trabajo, esa falta de incentivos para estos profesionales, incluso el desprecio que se hace desde las propias universidades. Parece ser que los planes de estudio de las 37 universidades públicas, pues menos de la mitad tienen un itinerario en el que se puede uno ir especializando, entre comillas, en esta especialidad, ¿no?, en atención primaria. La carga de trabajo de un médico de atención primaria puede llegar a ser hasta de ver 40 pacientes durante su jornada laboral. 40 pacientes, ¿se imaginan 40 pacientes? 40 pacientes en una jornada laboral, pongamos de entre 6 y 8 horas, no sé exactamente qué jornada tienen. Pongamos 8 horas, supone 5 minutos por paciente, no mucho más, bueno, incluso menos. O sea, es una auténtica barbaridad. Dice, bueno, la situación, como digo, es crítica, y dice mi amigo Pedro Manuel, a la sazón geriatra en un hospital manchego, que la atención primaria es básica y que probablemente si la atención primaria estuviese cuidada, tendríamos un pilar fuerte de todas las enfermedades que sobrevienen a una persona a lo largo de su vida, o que le pueden sobrevenir, a lo largo de su vida. Una atención primaria es el pilar del resto de la sanidad, dice él. Dice también que en ocasiones no se trata de dinero, que no es un tema económico, que hay médicos de atención primaria, especialmente en la España vaciada, que tienen sueldos pues bastante grandes. Pero en definitiva, bueno, lo que da a entender Pedro Manuel y lo que dan a entender los sindicatos y lo que dan a entender también desde el propio ministerio, que creo que está haciendo, tanto el ministerio como las comunidades autónomas están parcheando con las diferentes iniciativas que están llevando a cabo, pues que esto no va a salir adelante. y que es una situación crítica y que, bueno, pues creo que todos lo hemos vivido, ¿no? El acudir, bueno, no sé si todos, aquí quizá estoy siendo demasiado, categorizando demasiado y ya siendo como muy, muy de siempre y todo, y no es ni siempre ni todo, ya me entienden. Pero creo que, al menos yo así lo percibo, muchos hemos vivido esta situación. De hecho, en mi entorno hay una persona ahora mismo con una lesión en un ojo, con una baja, y que para que le vea el oftalmólogo va a tardar 6 meses. Así que la recomendación del médico de atención primaria ha sido: váyase usted al hospital por urgencias, porque eso no se lo van a ver en revisión hasta dentro de 6 meses. Bueno, nada más. Feliz día y feliz vida.
Y viene a visitarnos una semana más en esta terna de hoy don Antonio Rentero, que como es habitual se dedica a esto de las artes escénicas y visuales, pero que hoy, aprovechando que en esta semana fue el 23 de abril el día del libro, el día de San Jordi también, tan clásico en Cataluña por aquello de regalar la rosita y el libro, una semana muy adecuada para lo que Antonio hace en este capítulo y una semana muy adecuada para regalar y para leer libros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nuestro querido Antonio Rentero hoy dedica, bueno, pues esta semana a una recomendación para que los espectadores de películas como Drácula, El Padrino, El Nombre de la Rosa, L.A. Confidential, se aventuren a leer los libros que adaptan dichos films. Recomendaciones especiales, dado que, como digo, esta semana fue el 23 de abril, el día del libro.
Saludos, soy Antonio Rentero y hoy quiero hablaros de cine que se lee, porque una de las fuentes más habituales de inspiración para las películas son las novelas. Últimamente también los cómics y los videojuegos, pero es que resulta que mientras grabo esto es 23 de abril, el día del libro. Así que, ¿qué mejor que recordar 4 películas basadas en 4 grandísimas novelas que a su vez hacen grandes también a estas 4 películas. Vamos cronológicamente por fecha de estreno. En 1958 se estrena Drácula, dirigida por Terence Fisher, con Christopher Lee como el personaje titular y Peter Cushing como Abraham Van Helsing. La película, si la conocéis, si la habéis visto, aunque no es completamente fiel en todo a la novela, entre otras cosas resume muchísimo, dura apenas 1 hora y 20, pero sí que está ahí la esencia de la novela y la esencia del personaje, así que sería una invitación para que leamos ese Drácula escrito por Bram Stoker en 1897. Una novela completamente revolucionaria, entre otras cosas, por suponer no solo la entrada en el terror moderno, sino también en la propia forma en la que nos va contando todo a base de extractos de diarios, cartas de un personaje a otro, recortes de prensa o, lo novedoso para la época, grabaciones de audio, grabaciones de voz a través de cilindros de cera y fonógrafos. Así de revolucionario era ya Bram Stoker en 1897. Avanzamos un poquito, nos vamos ya a la última parte del siglo pasado para la adaptación cinematográfica, para muchos la mejor película de la historia, El Padrino, de Francis Ford Coppola, que adapta, con guión del propio autor, la novela de Mario Puzo. Con un Marlon Brando inconmensurable, con Al Pacino, James Caan, o Robert Duvall, o Diane Keaton, y por supuesto el nunca suficientemente llorado John Cazale. Esa historia sobre la mafia en Italia, que si la película, tanto la 1 como la 2, hay quien las contempla como una unidad, si se os queda corto, disfrutad de la novela, porque evidentemente también por cuestiones de tiempo hay que recortar, hay que resumir, hay que hacer sucinto algo que en la novela se desarrolla mucho más, pero todo está en la película y si eso os llama la atención, si eso os gusta, la novela os va a enriquecer muchísimo más. Este no es uno de esos casos en los que decimos la novela estaba mejor, sino en la novela hay algo más. Y eso también sería el caso de otra novela publicada en 1980 con adaptación cinematográfica en 1986. En 1980, Umberto Eco publica El nombre de la rosa, que llega al cine en 1986 de la mano del francés Jean-Jacques Annaud, y como ya sabréis, seguro que esta película la conocéis, con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Ron Perlman o Michael Lonsdale por ahí, para contarnos qué es lo que sucede en esa abadía del crimen, el mismo título que el videojuego, porque de hecho era uno de los títulos que barajó Umberto Eco para la novela, y que cuando pidieron permiso para hacer la adaptación al videojuego, cedió la posibilidad de que se empleara ese título. Y básicamente es un libro que mata gente en mitad de una abadía con una biblioteca secreta y con una pugna que equilibra de manera magistral tanto el conocimiento y la lucha casi filosófica por la divulgación y el acceso al saber como la parte más policiaca. De hecho, Fray Guillermo de Baskerville, interpretado por Sean Connery, no deja de ser un cierto trasunto de Sherlock Holmes, en este caso trasplantado al siglo XIV y con la Inquisición de por medio. De hecho, también para muchos, El nombre de la rosa es la adaptación perfecta de una novela y también se alcanzaría ese punto de equilibrio en el que tantísima calidad tiene la novela como la película, y quienes solo conozcáis la película, de verdad, leed la novela. Yo solo os puedo decir que con 11 años, cuando se publicó aquí, la compraron en mi casa, la tengo todavía esa edición del Círculo de Lectores, mítica, y ese verano me la leí 3 veces seguidas, y a partir de ahí desarrollé una pasión por los idiomas, por el conocimiento y la biblioteca, que si ya entonces apuntaba maneras, a partir de ese momento me hizo, en fin, pues el ser despreciable y cargante y pedante que soy en la actualidad. Pero seguro que a vosotros no os causa tanto mal. Y voy a terminar, no nos vamos del siglo XX, con L.A. Confidencial. La película del año 1997, dirigida por Curtis Hanson, adaptaba la novela que se había publicado unos años antes por el gran James Ellroy, uno de los maestros contemporáneos de la novela negra. Y en la magnífica película, recuerdo cuando fui a verla al cine, terminar de verla y decir, acabo de ver un clásico. Tal es la sensación tan satisfactoria que deja la película, con Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger, que obtuvo Oscar por su interpretación en esta película, Danny DeVito, James Cromwell, con momentos memorables, con personajes grandiosos, con interpretaciones mayúsculas y con una trama que sí que es cierto que está algo enrevesada. Nos vamos a Los Ángeles de los años 50, con una mezcla entre intriga policial, mafia, el mundo de Hollywood, los secretos y las cuestiones ocultas que algunos quieren mantener bajo las sombras y otros quieren sacar a la luz. Un policíaco que además se ve enriquecido por la deliciosa música de Jerry Goldsmith, y que muchos descubrimos, tanto a James Ellroy como por supuesto a la novela, una vez estrenada la película. Y la novela es de esas que terminas de leértela y dices, pues me están dando ganas de volver a empezar. Sí que es cierto que la novela abarca mucho más que la película, la novela es muy extensa, y abarca mucho más acción, mucho más personajes e incluso muchos más años. Lo que en la película parece transcurrir en un periodo de tiempo más o menos corto, en la novela es a lo largo de un periodo más largo de tiempo. Pero creo que en algún momento esa magnífica novela y esa magnífica película tendrán una tercera vida como magnífica serie de televisión. Espero que en varias temporadas, porque aquí hay un libro, desde luego, ya digo, para leer y releer y releer, como creo que es el caso de los que os he mencionado, que las películas son para no cansarse de verlas, pero las novelas, en mi caso, tanto Drácula como El nombre de la rosa, son las novelas que más veces he leído en mi vida, superan la media docena de veces cada una con holgura, y en el caso de L.A. Confidencial, yo creo que ya la siguiente vez que la lea ya vamos a bordear esa franja de leerte más de 6 veces una novela, que eso implica que algo hay en ese libro, en esa obra, que merece especial atención. Sé que en el cine es mucho más fácil, porque en 1 hora y media, 2 horas nos ventilamos esa trama, pero si estas películas, el Drácula de la Hammer de 1958, El padrino de Coppola, El nombre de la rosa y L.A. Confidencial, si os gustaron las películas, creedme, las novelas os van a entusiasmar. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros, grabando desde el 23 de abril, Día del Libro, y ahora os dejo con el resto de contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
Y acabamos con Eduardo Nordman. Viene a hablarnos de Amadeo Lladós y de sus seguidores. Amadeo Lladós, del que yo reconozco que no había oído hablar, lleva tiempo siendo un personaje notorio en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación tradicionales. Madrileño, viviendo en Miami, en fin, presume de dinero, presume de mansiones, presume de Lamborghinis, que le encantan, y se ríe de los mileuristas, de los que dice que son personas con panza que comen croissants. En fin, este supuesto coach influencer, también supuesto influencer, porque si yo no la conocía tampoco es para tanto, es objeto de la intervención de hoy de Eduardo, que conociéndole no creo que le vaya a dejar de pie. Por muy fuertote que esté el muchacho y muy cuadrado que salga en esas fotos tan cutres de sus redes sociales.
Hoy voy a pediros un pequeño ejercicio de imaginación para comenzar mi intervención. Y lo que os voy a pedir es que os imaginéis a un grupo de gente que está bajo el dominio de un gurú religioso que les obliga a un maltrato físico, mental, que les está haciendo quitarse de en medio a la familia, a los amigos, etcétera. Y me digáis, bueno, me digáis, penséis vosotros internamente qué sentimientos os produce eso, ¿no? O sea, pensar en eso, en esa gente. Voy a suponer, porque es lo normal, que la mayoría me diréis que, hombre, que eso está muy mal, que hay que intentar ayudar a esa gente, que hay que intentar impedir que ese gurú siga haciendo eso, etcétera. Ahora, si os digo que el gurú se llama Lladós, y si os digo que lo que hacen sus adeptos es hacer burpees, comprarse, o hacer como que se han comprado Lamborghinis y cosas así, probablemente os reiréis y diréis que no, hombre, que eso no pasa nada, porque son sus normales, ¿no? Todo esto viene porque Lladós está últimamente obteniendo mucha atención en redes sociales. Y concretamente ha salido yo lo he visto este fin de semana, un vídeo de Ernesto Sevilla, del humorista, diciendo que lo de Lladós es como el club de la lucha, pero con sus normales, ¿no? Es muy gracioso, o sea, yo me río, evidentemente, porque tiene gracia, es verdad, te da la sensación de que esa gente está ahí por su poca cabeza, etcétera. Pero cuando analizas la metodología que sigue Lladós, ¿vale? Que no es ningún invento nuevo, quiero decir que todos los gurús de toda la vida, de cualquier tipo, ¿vale? Incluso hasta gurús mediáticos, digamos, tecnológicos, ¿no? Como Bill Gates, Steve Jobs, etcétera, lo han usado en algún momento, algunos de estos trucos, ¿no? Para crear comunidad. No sé, bueno, de hecho, yo creo que incluso muchas veces los propios podcasts lo usamos, todo esto en muy pequeña medida, ¿no? La mayoría de los creadores de contenido usan este tipo de técnicas para crear comunidad y hacer que su público sea fiel, etcétera, ¿no? Pero claro, de una forma inocente, inocua, ¿vale? Porque es una pequeña manipulación, ¿vale? El problema es cuando esta pequeña manipulación se convierte en... deja de ser tan pequeña y se convierte, yo creo que hasta prácticamente en un maltrato. Maltrato que incluso se infligen los mismos seguidores de este... Es que, no, o sea, iba a decir religión, pero no es una religión, es una secta, o un grupo coercitivo, ¿no? Vamos a decirlo así. Es que culto tampoco es un culto. Pero bueno, de este chiringuito que se ha montado Lladós, ¿no? Porque para que no sepáis que me estáis escuchando hablar de Lladós y quizás no sepáis quién es un influencer del fitness, que empieza eso como influencer del fitness, que en principio daba consejos de cómo hacer ejercicios, de cómo mejorar tu rendimiento en el gimnasio, cómo comer, etcétera. y que poco a poco ha ido virando hacia el coaching, pero no como entrenador físico, sino el coaching aspiracional, ¿no? O sea, es decir, tú quieres ser rico como soy yo, pues tienes que hacer lo que yo hago, ¿no? Y lo que él hace es montar unos cursos sobre cómo ser como él, ¿vale? Cursos que a la vez sus propios seguidores también están haciendo. O sea, no solamente venden los cursos de... Porque si esto funciona como Amazon. Si tú recomiendas a alguien que se haga de los... Vamos, se apunte a los cursos de Yados, tú obtienes un pequeño dinero que se va acumulando, ¿no? Y además esto funciona como Herbalife, ¿no? Por así decirlo. Es decir, si alguien que tú has recomendado ha recomendado a la vez a otra persona y tal, a ti te entra también un poquito de dinero. No mucho, pero te entra, ¿vale? Para los que estéis preguntando, el coste mensual de esta suscripción hallado son de 50, de 100 y de 10.000 euros, ¿vale? Bueno, el de 10.000 euros creo que no es mensual. El de 10.000 euros creo que es vitalicio o algo así. Pero digamos que te da acceso VIP, Premium, Soy la Galoche, ¿no? Se supone que en realidad, por lo que se ve, todo el mundo accede a lo mismo, ¿vale? Creo que hay un intermedio que son 1.000 euros, que es el de acceso a esto mismo de los 10.000, pero mes a mes, ¿vale? Creo, pero no estoy muy seguro. La cosa es que... diréis hasta ahora, bueno, pues la gente sabrá dónde se gasta el dinero. Sí, es verdad. La gente sabrá dónde se gasta el dinero. El problema es cuando este señor, para conseguir ese dinero, ¿vale? Lo que está haciendo es subyugar a la gente, ¿vale? Los hace sentirse mal, los hace sentirse separados, o sea, los hace separarse de su entorno, les hace pensar que su entorno no le entiende, que no le comprende y que como está triunfando porque está siguiendo los vestidos de Yados, tienen envidia y quieren que pare, por eso quieren que pare, no porque estén dejando el empleo o gastándose todo el dinero que tienen en el curso o en aparentar lo que no son, etcétera, ¿no? No, es porque le quieren hacer mal y le quieren impedir, son unos envidiosos, y le quieren impedir que alcance la iluminación como ha alcanzado Yados, ¿no? Por así decirlo. Es un tío que, me refiero a Yados, que si uno ve los vídeos inicialmente, es una persona más o menos normal, ¿vale? Una persona que hablaba de fitness, tal, con un lenguaje normal, ¿vale? Pero de un tiempo a esta parte, lo que se ha convertido es en un tío que, para empezar, no suelta dos palabras sin decir fucking. La fucking panza, el fucking dinero, el tal. Y que, por otra parte, tiene un discurso muy agresivo, donde desprecia al que no siga su forma de vida, que consiste en hacer burpees y estar fit, no delgado, sino fit. Porque el delgado tampoco le vale. O sea, no se trata solamente de tener panza y estar gordo, sino que si estás demasiado delgado tampoco. Porque quiere decir que no estás trabajando, ¿no? Que aboga porque lo importante es trabajar. Es decir, no hace falta dormir. Si te has acostado hasta la mañana, da igual, porque te tienes que levantar a las 5. Si no te levantas a las 5, no eres un fucking perdedor, dicho en su idioma. Y no te va a servir para fucking nada, ¿eh? O sea, habla continuamente así, un lenguaje muy agresivo, muy de macho alfa, ¿no? O sea, muy de macho en el sentido peyorativo, ¿no? De yo soy el guay, yo soy el más que aquí y tú quieres ser como yo. Y si tú no quieres ser como yo es porque me tienes envidia. Y como me tienes envidia, piensas que me tienes que poner, o sea, me tienes que poner mal en las redes sociales, me tienes que despreciar, etcétera. La gracia de esto está en que, claro, un montón de gente, cuando ve a un señor decir estas cosas de una forma además tan, digamos, tan tan definitiva, no tan, tan segura, ¿no? Esto es así. Pues mucha gente lo sigue, ¿vale? Y mucha gente ha empezado a seguir este curso y mucha gente ha empezado a arruinarse, a tener problemas psicológicos que a lo mejor no tenían antes, o bueno, o que tenían, pero que esto lo ha afianzado, o sea, los ha exacerbado, distanciarse de su familia, de sus parejas, de sus hijos, ¿vale? Porque estamos hablando de que hay gente en el grupo de Yados que cuando dicen que su mujer se ha divorciado de ella o está en un divorcio y le tiene que pasar la pensión de viudedad, la pensión para los niños, etcétera, le dice que se deje de lastres y que se vaya de España o lo que sea y que se quite de en medio. Que se olvide de su mujer y de sus hijos y que tal. Que eso nada más que hacen lastrarlo y que le va a impedir el conseguir verdadero éxito, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que hace es quitar a la gente que tiene una inversión, etcétera, quitarle la idea de que eso es algo positivo. Porque dicen que eso es aferrarse al dinero y no sé qué, y que eso es, digamos, algo así como contraproducente para el éxito económico, porque es un acto de miedo, ¿no? O sea, esto en realidad es un acto de miedo y eres un miedoso si tienes dinero, con lo cual la gente saca sus ahorros y se los gasta en cosas que se supone que van a mejorar su vida, pero que no tiene por qué, ¿vale? Si uno va a casa de Yados ahora mismo, creo que vive en Miami, si va a Miami a su casa, verá que está llena de señores, señores y algunas señoras, también hay algunas mujeres, que han dejado de hacer uso de su cabeza. No quiere decir que no lo hayan hecho nunca. Es decir, esto, lo que ha pasado es que este hombre les ha anulado el raciocinio, el libre raciocinio, y que están allí pegando saltos, haciendo burpees, cuando las hace él, como si estuvieran delante del Papa o de, yo qué sé, de Jesucristo redivivo, ¿no? Porque consideran que él es la verdad y que él es, vamos, lo más de lo más, ¿no? A mí que esto al principio, el señor Estellado me causaba risa porque digo, este tío, este descerebrado, ¿no? Que viene aquí a hablarnos de los burpees, de no sé qué, digo, y que han hecho muchísimas entrevistas, que por eso también su grupo ha llegado donde ha llegado. Quiero decir, por eso cada vez hay más gente, porque mucha gente le ha hecho entrevistas. Entrevistas, que lo han dejado hablar, porque eso para mí no es una entrevista, ¿no? O sea, llegar, hacerle a una persona tres o cuatro preguntas, que suelte una barbaridad como las que este tío suelta, y tú no le repliques, ¿vale? Es verdad que la mayoría de los que lo han entrevistado son gente como Yados, quiero decir, de los que piensan que el esfuerzo y no sé qué. Pensar muy fuerte no sirve nada más que para lo mejor darte un dolor de cabeza, ¿vale? Que tú vibres en el mismo sentido que el universo y que pienses sea positivo, seas positivo, no sé qué. Y tal, lo único que va a conseguir es que, hombre, igual te vas a sentir un poco más feliz, ¿no? Si esos objetivos son lógicos y tú estás trabajando a favor de ellos, pues si los consigues te va a hacer que te sientas bien. Pero ¿qué ocurre aquí? Que es que en realidad tú no estás trabajando por tus objetivos, estás trabajando para Yados, ¿vale? Y además te conviertes porque primero recomiendas esos cursos y muchos seguidores también lo que están haciendo es hacer ellos sus propios cursos. ¿Vale? O sea, se están convirtiendo en Yados, pero sin ser Yados, sin tener un... Bueno, que tampoco los tiene. Sin tener un Lamborghini, un Ferrari, etcétera, porque en realidad lo que hace es alquilarlos, ¿vale? Igual que la casa en la que vive. Porque eso es otra. Eso es otra. Él dice que... Bueno, él está casado, ¿vale? Pero él dice que no es bueno estar casado. Porque eso te lastra. Que él está casado por hombre, porque le tenía mucho cariño a su mujer. Y que por... La familia y eso, y no contradecir la familia, ojo, por no contradecir la familia, pues se casó. Sin embargo, a los demás les dice que no hagan caso a la familia, que si están casados se quiten de anclajes y de lastres y eso, y que dejen a la mujer, que sobre todo, bueno, que dejen a la mujer si la mujer no está a favor de Yados. Claro, si la mujer dice que Yados es lo mejor que le pasa a su marido, bienvenida sea la mujer. Y si, por ejemplo, tienes hijos, pues deja el lastre. Si tu mujer se quiere divorciar de ti y quedarse los niños, dale, o sea, dale vía libre, porque tú lo que tienes que pensar en ti, ¿vale? O sea, es decir, él aconseja a los demás cosas que después no se aplica. Y dice, por ejemplo, que no es bueno tener propiedades, por ejemplo, una casa. Y por eso él dice que está de alquiler, en una mansión, pero está de alquiler. Y que como se la puede permitir, pues por eso es rico. Pero que en realidad, él en el momento que se canse, se puede ir a otro sitio, etc. Después, también habla de por ejemplo, gente que tenía proyectos, o sea, que eran autónomos, por ejemplo, y tenían sus... en caso concretamente de un chaval que hacía consultorías de fitness. Y este chaval, por ejemplo, él dice que dejó su negocio, ahora digamos que abrió los ojos, ¿no? Se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ha dejado su negocio, ha estado a punto de pelearse con su novia porque su novia decía, fulanito, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de lo que pasa? Él que, por lo que se verá, uña y carne con su hermano, se llegó a pelear con su hermano, lo que pasa es que el hermano, una persona razonable, se ha dado cuenta de lo que estaba pasando. Que de hecho por eso se han peleado, porque él se daba cuenta de lo que estaba pasando y está diciendo, oye, fulanito, ten cuidado que vas a la mierda por culpa de este tío, ¿vale? Y él dice que una de las cosas que no le permitían darse cuenta de que su pareja y su hermano tenían razón era que vivía en una tensión constante. No dormía, estaba continuamente haciendo ejercicio físico, haciendo burpees, etcétera, porque la teoría de este señor, de Yados, es que sí. Si no estás trabajando, estás pensando en cosas que no debes, en vicios, en gastarte dinero en lo que no debes, etcétera. Entonces, hay o que estás trabajando, y si no estás trabajando, estás haciendo ejercicio. Y hay que ir al gimnasio dos veces al día. Y, o sea, es decir, es un continuo, una continua actividad que a lo mejor a él le ha ido bien. O sea, yo no dudo incluso de que este hombre empezara con buenas intenciones, ¿vale? Que a lo mejor alguien le dijera, oye, Yados, tú que eres exitoso, ¿por qué no me ayudas? Que yo quiero ser como tú. Entonces el tío empezó con las formaciones y el problema es que esto es una secta. Él a lo mejor no es consciente de lo que ha montado. Pero él ha montado una secta, ¿vale? Una secta destructiva. Porque está llevando a la gente a un punto de no retorno. Bueno, sí, siempre retorno para estas cosas, pero me refiero a un punto de ruptura total con su entorno. Y de enajenación absoluta, es decir, todo carece de sentido si no es con Yados, cuando estás ahí dentro, ¿no? Y eso es algo muy peligroso, ¿vale? De hecho, en realidad, aunque digan esto Sevilla que esto es el club de lucha con su normal, no, el club de lucha era lo mismo. Era gente que tenía una necesidad, del tipo que sea, y que Darden transforma en esa necesidad en cumplir sus deseos. O sea, es que eso. Así funcionan todos los grupos coercitivos y así funcionan muchas veces muchas organizaciones, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Pero en el caso concreto de una secta como es esta, es algo muy peligroso, ¿vale? Y el problema está en que nosotros, como Yados es un tío tan histriónico, tan absurdo, pues nos reímos. Sin darnos cuenta de que al reírnos, al sobre todo, no al reírnos de él, porque reírnos de él todavía, o sea, si nos reímos de él para dejarlo en evidencia y que la gente vea que no es como él dice que es, ¿no? Bien, pero es que el problema es que nos estamos riendo de sus seguidores. Y si nos reímos de sus seguidores, ¿vale? Los estamos aislando todavía más, porque lo que les estamos dando a entender es, fuera de aquí, fuera de Yados, no tengo dónde ir. Porque se ríen de mí, me dicen que soy un no sé qué, que yo no lo soy, porque yo estoy siguiendo la verdad verdadera, que es Yados, que es su ideología, y como no tengo dónde ir, nunca me voy a ir de aquí. Nunca voy a alejar. No, y cuando digo aquí, no me refiero a la mansión de Miami, me refiero de su ideología, de su forma de pensar, de sus enseñanzas, ¿no? Hombre, yo sinceramente creo que debería de alguna forma ya de haber algún tipo de ley que prohíba este tipo de movimientos, ¿vale? Que les ponga, o sea, es decir, Hay formas legales de evitar este tipo de cosas, ¿no? De evitarla o de, bueno, de condenarla, ¿no? Una vez suceden. Pero creo que debería haber algo más concreto y que no tenga que depender de la interpretación de un juez, de un fiscal, etcétera, sino que sea algo más claro y más automático. Porque si no, nos vamos a llenar de señores musculosos diciendo que son los fucking mejor y que le pagues. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad.
Bueno, pues ya estaría. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo 294. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.